Se considera como religión a una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino, moral y espiritual. En este sentido, se habla de religiones para hacer referencia a las diferentes formas específicas de manifestaciones del fenómeno religioso compartidas por los diferentes grupos humanos. Asimismo, el término abarca tanto a las creencias prácticas personales como a los ritos y enseñanzas colectivas. No obstante, definir qué es en religión ha sido y sigue siendo motivo de controversia entre los especialistas. Precisamente, nuestro siguiente invitado expone en su nueva obra una aproximación científica a la religión para hablar de Dios, las creencias y el papel de nuestro cerebro en nuestras experiencias espirituales y religiosas. Pero, ¿es posible un acercamiento científico a la religión? ¿Cuál es el papel del cerebro en la experiencia religiosa? ¿Qué es la conocida como la neuroreligión? ¿Cómo evolucionan las religiones y sus creencias? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Ramón María Nogués, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en biología, escolapio y autor del libro Dioses, creencias y neuronas, de la editorial Fragmenta. Don Ramón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, profesor.
Muy bien, muchas gracias.
Doctor Nogués, entiendo yo que el trabajo tan excelso que acaba usted de publicar bajo el título de Dioses, creencias y neuronas tiene que ser un compendio de toda su historia, de su bagaje profesional, de investigación, de compartir con sus alumnos, compañeros, profesores, etcétera, etcétera, un bagaje, y entiendo yo que desde el punto de vista también religioso y espiritual, ¿no?
Sí, de hecho, son, como dice muy bien, muchos años de interés por el tema del cerebro en general y en particular por la parte de la experiencia religiosa. Esto desde el punto de vista profesional y luego también desde el punto de vista personal, porque la experiencia religiosa como tal, pues a mí me preocupa y me ocupa de una forma específica, y entonces los dos intereses se han unido en este libro.
Está muy bien. Bueno, además, como antropólogo, mucho más, ¿no? Porque desde que el hombre es hombre, ha intentado mirar al cielo, a mirar la naturaleza, ¿no? A buscar los símbolos naturales o artificiales que le puedan ayudar a discernir o a entenderse, ¿no? Entre ellos, ¿no? A saber que hay algo más que nos supera a todos, ¿no?
Pues sí, de hecho, la experiencia de las religiones desde el punto de vista de la antropología cultural es un tema de primera línea. Es uno de los grandes, una de las grandes experiencias que ha hecho la humanidad de todos los tiempos y en todas las culturas. Si bien la variedad del hecho religioso pues se plantea de formas distintas en diversos continentes, en diversos momentos de la historia, etcétera, de manera que hay una evolución de toda esta experiencia personal y colectiva.
Está bien. Doctor, ¿es posible un acercamiento científico a la religión?
Pues sí. Lo que no es posible es un acercamiento científico a Dios, porque por definición Dios está más allá de las experiencias, de lo que se puede experimentar concretamente, ¿no? Pero la religión sí es una construcción de los humanos, una construcción de tipo cultural. Y por tanto, como cualquier otra experiencia, se puede intentar ver si en el cerebro se pueden descubrir algunos mecanismos o algunas zonas o algo así que puedan explicar, al menos en parte, esta experiencia religiosa como otras experiencias.
Nuestro invitado pertenece a la orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, más conocidos como Escolapios, ¿verdad? Esta es una orden religiosa fundada por San José de Calasanz en el siglo XVII, para dar respuesta a la necesidad educativa de los niños pobres de Roma, desde donde se extendió por toda Italia y Europa Central. Entiendo yo que ese apartado le ha ayudado mucho también a entender la filosofía que hoy nos plasma en su obra, doctor.
Pues sí, a mí la educación me ha interesado siempre personalmente e institucionalmente también. Uno de estos aspectos me ha interesado más concretamente, que es el de la cuestión religiosa, y desde este punto de vista, al lado de otras preocupaciones, por ejemplo la científica, porque yo en realidad pues he estado trabajando en genética, etcétera, pues he encontrado dos preocupaciones que me parecen perfectamente coherentes y sin ninguna contradicción específica.
Está bien, doctor Nogués. ¿Cómo se analiza la figura de Dios en su trabajo, en su ensayo?
Bueno, como les decía, la figura de Dios no es el tema específico, sino más bien la figura de lo religioso. Muchísimas personas dicen tener una experiencia religiosa. Entonces, desde este punto de vista, mi interés ha sido ver, de una parte, qué sucede en el cerebro, qué base neurológica puede tener la experiencia religiosa, y de otra parte también ver, desde el punto de vista de la evolución cultural y de la evolución biológica, qué papel puede haber desempeñado la experiencia religiosa en el progreso de la humanidad, que ha desempeñado un papel muy importante, muy significativo.
El título, desde luego, es sugerente, doctor Nogués. Dioses, creencias y neuronas. Uno leyendo el título piensa, bueno, dioses, ¿no? Muchos, en las culturas que hoy compartimos o en las que hemos dejado atrás, ¿no? Las que nos precedieron, han habido multitud de dioses, desde los griegos, romanos. Hoy en India, por ejemplo, tienen no un dios, tienen miles de dioses, ¿no? Uh-huh. Cada persona tiene a lo mejor diferentes dioses que el vecino, ¿no? Creencias, claro, a lo mejor se llega a Dios ya no por fe, sino por las propias creencias que nos han inculcado de pequeñitos, algo que podemos constatar en nuestras propias familias. Y luego, neuronas. Hablaba yo con el doctor Job, otro catedrático de física de la materia condensada aquí de la Universidad de Barcelona, y buscábamos también un día el paralelismo entre el Dios nuestro, ¿verdad?, del que todos de alguna manera necesitamos, ¿no?, cada uno pues con su fe y credo, ¿no?, con el Dios del cosmos, ¿no? Y hacíamos un parangón, como él también hacía, un parangón entre las neuronas, como hace usted, en ese 14.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro, ¿no?, con los millones y millones de estrellas que hay ahí en el firmamento. Y a lo mejor no estamos tan lejanos de hacer un símil o un parangón, ¿no?, entre el cosmos y nuestra cabeza, ¿no?, nuestras neuronas, ¿no? ¿Se puede llegar a través del estudio de las sinapsis de esas relaciones neuronales de nuestro cerebro a encontrar a Dios sin necesidad de una creencia?
Bueno, yo diría que quizá no. Es decir, aquí cuando utilizo la palabra dioses, en realidad lo que quiero indicar son las imágenes que cada uno de nosotros se hace de Dios, porque Dios, por definición, diríamos, es único. No. Ahora, lo que son múltiples son las imágenes que de él tenemos, ¿no? Entonces, esta construcción de la imagen de Dios que hacen las diferentes culturas es una forma de expresión del sentimiento de grandiosidad que uno puede experimentar, ya sea ante el cosmos, en fin, ante la realidad en su conjunto, o bien hacia este mundo interior. Hay tradiciones que no son específicamente religiosas porque no hablan de Dios, pero de hecho funcionan como religiones, como por ejemplo el budismo en Oriente, que además de encantarse ante el universo, se dirige a profundizar en sí mismo, que es otro de los lugares de la topología en donde podemos intentar buscar esta grandiosidad y este misterio al que denominamos Dios.
Entiendo, doctor Nogués. ¿Cómo podemos llegar a encontrar, yo no sé si a través de su último trabajo, Dioses, creencias y neuronas, ¿no?, podemos llegar a encontrar a la fe?
A ver, mire, yo creo que hay que distinguir, una distinción que es, me parece interesante, es entre lo que es la fe, que es una experiencia estrictamente personal, de confianza, de sintonía, digamos, pacífica con la totalidad de la existencia. Y esto se distingue de las creencias, que son como los vestidos de los que se viste la fe. Y por tanto, estas creencias sí que varían según las culturas. Y son aprendidas, dependen de las culturas, dependen de la educación, dependen del ambiente, etcétera. Ahora bien, una misma calidad de fe, es decir, de confianza, puede ser vivida a través de experiencias distintas, que serían las creencias. Y luego, además, estarían las instituciones religiosas, que esto ya es un tercer elemento, que también es muy frecuente, vamos, y casi necesario, pero que se distingue de lo que es la fe propiamente dicha, de lo que son las creencias y de lo que constituyen estas instituciones.
Por lo tanto, ¿podríamos decir que es una actividad mental previa, por ejemplo?
Sí,
¿Es sí. una necesidad que tiene también nuestro sí, organismo?
Sí. Yo creo que la experiencia de fe propiamente es una experiencia estrictamente personal y depende del pasmo ante la existencia como tal, ¿no? Tiene unos contenidos filosóficos y unos contenidos emocionales, etcétera, y esto constituye la experiencia central religiosa. Luego, esta experiencia requiere expresión, y en el momento de plantear la expresión de esta experiencia es cuando recurrimos pues a frases, a ritos, a costumbres, etcétera, que son lo que constituyen las creencias en su conjunto.
Habla doctor Nogués de experiencias. Cada uno habrá tenido una experiencia importante, significativa o no, dependiendo un poco también de sus valores, de sus talentos, de sus facultades, de sus propias creencias, ¿no? De lo que le han enseñado en casa desde pequeño, en el colegio, etcétera, ¿no? Sí. Y cuando ha tenido algún tipo de experiencia, que no sé, yo entiendo que habrá más de una que habrá tenido pues una experiencia de decir, bueno, pues las cosas no me van bien, pero he rogado en un momento determinado a alguien, ¿no? A Dios o al gran hacedor del universo, y parece que las cosas me han solucionado. Claro, dicho así, puede sonar pues muy propio de una fe concreta, ¿no? O muy propio de hacer un proselitismo de una corriente religiosa, pero nunca más lejos de la realidad, porque cualquier persona en un estado crítico, en un momento desesperado, siempre recurre al de arriba, ¿verdad? Diciendo, por favor, échame una mano, ¿no? Aunque sea un ateo, ¿no? Entonces, esas experiencias tan, tan particulares, desde luego, son únicas, no se pueden explicar, no tienen una demostración ni científica ni tan siquiera empírica para los demás, porque no la ven, solamente la observa el que la está trabajando, ¿no? ¿Cree usted, doctor, que en los tiempos que corren la gente necesitaría tener un poco más ese tipo de experiencias? Y si es así, ¿qué es lo que está pasando? Que se está perdiendo un poco de esa fe que a través de esas experiencias o no, hoy creo yo que se está como un poco, es que no sé cuál sería el calificativo, disolviendo un poquito a lo mejor.
Yeah. A ver, realmente la fe es pertenece a lo que hoy incluso en psicología llaman el mundo de los qualia, es decir, a mundos estrictamente experienciales, más que experimentales, porque lo experimental es más externo, digamos. Lo experiencial es aquello que lo vive uno de una forma intransferible muchísimas veces, ¿no? Y esto no es solamente lo religioso. Por ejemplo, hay experiencias de tipo estético, de tipo ético, de tipo amoroso, etcétera, que son muy importantes y que son experienciales. Y la religión pertenece a esta especie de experiencias que son como un lujo del mundo mental humano, al menos en relación con lo que es el mundo mental, por ejemplo, más primitivo, de animales, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia es lo que es difícil de concretar en otra persona. Cada uno hace la suya y la hace su estilo. Por ejemplo, hay gente religiosa que es poco, digamos, espiritual. Hay otras personas que son religiosas y son más, están más dispuestas pues a experiencias de tranquilidad, de recogimiento, etcétera. Y cada uno llega a su perfil, digamos, de experiencia religiosa. Sí es verdad que en las culturas actuales, en algunas, por cierto, en algunas culturas, esta experiencia religiosa se ha atenuado, por ejemplo, en Europa, en el mundo occidental europeo. Esta experiencia religiosa, desde el tiempo de la Ilustración, ha sido sometida a muchas críticas, muchas de ellas, pues, bien hechas, y luego a un proceso que llamamos de laicidad, y esto ha marcado bastante la experiencia religiosa en lo que llamamos el Occidente. Ahora bien, el mundo es muy diverso, ¿no? Entonces, las experiencias religiosas son muy distintas en otras partes del mundo. Experiencias religiosas o de sabiduría, trascendencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy curioso que yo ahora he seguido un poco, que es la preocupación del primer ministro presidente de China por reinstaurar el confucianismo, ¿no? Porque China, después de una época política muy compleja, ven con preocupación que un país tan importante, con 1,000 y pico de millones de habitantes, no tiene un contexto global de interpretación de la vida, ¿no?
Ya les iría bien para formular un poquito y estar sobre los derechos de las personas, ¿no?
Claro, y esto es lo que parece que ellos mismos se dan cuenta de que les convendría recuperar, por ejemplo, la noción de armonía en el universo, en la sociedad y en la persona que caracteriza el confucianismo. Y que se perdió, o se perdió bastante, con los últimos episodios. Claro, estos son procesos evolutivos de las culturas respecto a lo religioso.
Doctor Nogués, en este siglo XXI cargado de tecnología, ¿no?, donde quien más, quien menos, ha salido algún libro, algún tratado, o ha visto a través de Internet un montón de páginas que a lo mejor no tendría que haber leído, ¿no?, porque no hay nada peor que leer algo sin tener una formación para poder saber valorar en síntesis lo que pone una página o lo que pone otra. Es peligroso Internet, por una parte, porque hay mucho copia y pega y gente que escribe por escribir, ¿no? Pero si bien es cierto que con tanta tecnología, yo no sé si nos está ayudando más a tener ciertas creencias, ¿no? De ahí los libros como el suyo, ¿no?, que me parecen ideales para que la gente tome conciencia de que, bueno, podemos leer algo con tranquilidad, sabiendo que lo que estoy leyendo me va a dar muy un fruto el día de mañana. El Génesis. Hablaba usted antes de la Ilustración, ¿no? Hace 30 siglos alguien empezó a escribir el Génesis, ¿no? La Iglesia y los filigreses y las gentes se leía el Génesis hasta la Ilustración tranquilamente a pies juntillas. Luego llegó la Ilustración, siglo XVIII, y parece que hay un cambio radical sobre los nuevos paradigmas. Y aparecen, pues, autores, no sé, de la talla de Kant, por ejemplo, también, sí, ¿no? En su época, ¿no? Y empiezan a hacer un cambio casi más moderno, tirando a la modernidad. Luego llegó el posmodernismo, etcétera. O sea, que han habido momentos, gracias a la impresión de libros, por más información que tiene la gente, a ir cambiando los valores espirituales y religiosos. Me preocupa, por ejemplo, sobremanera que en este siglo XXI, con tanta información, la gente se pierda, doctor Nogués. ¿Es importante trabajos como el suyo para ese perfil, para ese ejemplo?
A ver, mi ilusión sería que este tipo de trabajos, pues, coadyuvasen a esta tarea. Por una parte, la crisis producida por el impacto de la ciencia ha sido buena y hay que recogerla. Es decir, la ciencia ha hecho una serie de aportaciones que son simplemente las científicas, por ejemplo, en el orden cosmológico, que lo que han de hacer las religiones es tomar notas simplemente. Ahora bien, esta crítica de la ciencia a la religión no invalida la experiencia religiosa, porque la experiencia religiosa no está condicionada a estas creencias concretas, sino que ha de adaptarlas y entonces reinterpretar la actitud de la persona ante el misterio de la existencia, las preguntas últimas, etcétera, y volverlas a formular. Y por tanto, hoy, después de la crítica de la ciencia y de la crítica de la filosofía europea, que ha sido dura, pero yo creo que en la época de la crítica ideológica de lo religioso ya está hecha y de alguna forma está bastante acabada ya, terminada. Y ahora empieza otra vez a verse un cierto interés por lo espiritual, por lo religioso en general. Si bien este interés se produce bastante al margen de las instituciones religiosas, esto también es una característica muy clara del periodo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, el interés por lo espiritual, de una forma genérica, hoy día se nota también en el mundo de lo agnóstico e incluso el ateísmo. Hay algún autor, por ejemplo, Le Pontes-Ponville en Francia, etcétera, que él se confiesa ateo, pero reivindica lo espiritual en la experiencia de las personas. Entonces, este mundo de lo espiritual, lo religioso, etcétera, tiene unas intersecciones que yo creo que resultan bastante interesantes y pueden coadyuvar a que la cultura actual recupere estas dimensiones de trascendencia en muchos sentidos, no solamente en el religioso.
¿Quiere usted que el principio antrópico, por ejemplo, se verá a más luces dentro de X siglos? ¿Cambiará, bueno, el paradigma, doctor?
Bueno, pues no sé, yo ser profeta es muy difícil, pero, y en todo caso, el principio antrópico es una propuesta con la que no hay que estar necesariamente de acuerdo, pero bueno, es una propuesta que quien le convenza esta propuesta, pues puede avanzar en ella, ¿no? Yo creo que lo importante hoy es darse cuenta de que la realidad es muy compleja, que hay muchos lenguajes para acceder a ella, para abordarla, y que estos lenguajes, si están bien formulados, todos son compatibles. Es decir, no se trata de oponer la religión a la ciencia y la ciencia al arte, lo que sea, sino que cada dimensión que procure formularse bien, y luego tenemos lenguajes parciales que nos dan una visión más completa si lo sabemos complementar.
Corríjame, por favor, si estoy equivocado. El principio antrópico lo digo para que nuestros oyentes, que a lo mejor sí. Gente que a lo mejor no están tan versados en este tema, lo que venía a manifestar en su tiempo era que todo da vueltas en función al propio ser, ¿no? Al propio humano, ¿no? Que todo se había creado, el cosmos, el sol, la tierra, todo, porque el ser humano tenía que ser creado, ¿no? Y todo estaba en base a ese ser creado. Ahora se habla mucho de ese ego tan particular, que lo que viene a transmitir es un ego, un narcisismo por parte del ser humano, ¿no? Como el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Se habla mucho de me tengo que querer mucho para querer a los demás, de mucho ego, de unos cambios de nueva era, de unas religiones muy meta, más allá de lo convencional, ¿no? Por eso le preguntaba yo el principio antrópico, ¿no, doctor? Me preocupa mucho, como también me preocupa, por otra parte, ciertas filosofías que podrían llegar a converger el día de mañana si tanto los queremos, y al final nos olvidamos del Dios, ¿no? Como diría Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, la cuna del sindical socialismo nazi, ¿no? Que no creía absolutamente nada y él era el único yo, el super yo. Ya no hablo del super yo ni del narciso, hablo de que no creía nada y que, es más, podía arremeter perfectamente con cualquier tipo de postura espiritual o religiosa porque iba en contra de cualquier credo, Friedrich Nietzsche, ¿no? ¿Eso podría llegar? Ya sabemos que no somos profetas, pero ¿usted cree que, tal como van los tiempos, eso podría cambiar, doctor? ¿Podría volver, mejor dicho, a una situación de que solamente nos queremos nosotros? No conocemos a los vecinos, no nos saludamos, no hay empatía por los demás, un poco relacionando esa...
Sí, yo espero que no vayamos hacia una situación de este tipo. A mí me parece que lo religioso está muy unido a una visión de sentido de todo, de la totalidad. Y en este conjunto que tiene un sentido, que sería el cosmos, yo este sentido lo intento descubrir a través de la experiencia religiosa, entre otras cosas, en este sentido mi yo es importante, pero está en función de la comunidad y del papel de esta comunidad en el conjunto de la experiencia humana. Por tanto, el centrarse exclusivamente en el yo sería un defecto importante, aunque darle valor a la persona, esto sí también es muy significativo y no hay que rehusarlo, pero siempre en función de un sentido que me supera a mí mismo. Y esto, a tener esta concepción, puede ayudar una buena experiencia religiosa, ¿no? De manera que la persona sepa ponerse en función de algo que es mayor que ella misma, ¿no? Y que no se reduce a su misma experiencia, que es la forma del egoísmo, ¿no? Cuando uno ya solo cree que él es importante, pues el mundo se acaba en él.
Qué lástima, doctor Nogués, que no pensemos a día de hoy lo que pensaba Unamuno en su tiempo, ¿no? Que hablaba y decía que, bueno, en Chesterton ya nos hablaba de las 5 W, ¿no? ¿Qué, cuándo, cómo, etcétera? Bueno, Unamuno lo que nos viene a decir, de alguna manera, creo recordar, era algo más o menos, decir, ¿de dónde vengo? Pero en vez de decir preguntas existenciales, decía, bueno, ¿y de dónde viene la gente que me rodea? ¿Y de dónde viene el mundo que me rodea, ¿no? O sea, se preguntaba en su propia esencia, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde va el mundo cuando yo haya desaparecido, ¿no? Si eso no nos lo preguntáramos un poco, ¿qué significaría que nos preocupamos del resto del mundo? Creo que el mundo iría bastante mejor, ¿no?
Claro, es que no hacerse estas preguntas es empobrecerse. En este sentido, Unamuno era una persona muy preocupada por lo religioso, desde un punto de vista muy personal, pero las preocupaciones esenciales a las que responde el hecho religioso, Unamuno es un emblema, ¿no? Porque era un hombre incluso quizá excesivamente angustiado por el tema, pero extraordinariamente preocupado, por lo menos, sí, ¿no?
Hace unas disertaciones al respecto sobre persona, ¿no? Y raciocinio e inteligencia entre animales y personas, está francamente bien.
Y con su amigo Maragall tenían una correspondencia sobre el particular,
correcto,
muy curiosa, ¿no?
Correcto. Doctor, me gustaría, doctor Nogués, que nos hablara un poco de lo que es neuroreligión. Exactamente. Usted ha tenido además un trabajo de investigación ahí importante, ¿no?
Desde hace no muchos años, pero sí algunos decenios, el estudio sobre el cerebro ha avanzado muchísimo, sobre todo a partir de las técnicas de registro cerebral de las cuales hoy se dispone, ¿no? Entonces, muchas dimensiones de la cultura han generado una pequeña área adyacente a partir del estudio del cerebro. Por ejemplo, hoy se habla de neuroética, de neuroestética, de neuropolítica, de neuroeconomía, etcétera, y por tanto también de neuroreligión. Por eso yo hacía al principio la distinción de que la neuroreligión no debate el tema de Dios, probablemente, sino el tema de la religión. Entonces, lo que se intenta descubrir desde esta óptica es ver qué pasa en el cerebro cuando una persona tiene una experiencia que dice ser religiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando está realizando una meditación, cuando tiene un pensamiento de este tipo, etcétera. Entonces, se intenta grabar, hacer resonancias magnéticas, a través de resonancias magnéticas, la actividad de este cerebro, y a partir de aquí se deduce qué zonas, etcétera, pueden entrar en actividad cuando una persona tiene esta experiencia religiosa. Esto no es que sea una gran aclaración de lo que es la religión, pero sí que nos ayuda a entender lo que hoy dicen muchos, creyentes, no creyentes, pero especialistas en evolución humana, que lo religioso está como grabado en el disco duro del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y que, por tanto, de una forma u otra, es una tendencia que afecta a la mayoría de la humanidad, no a toda la humanidad, porque hay personas que no son religiosas, y esto pues es un hecho y está clarísimo, pero que la mayoría lo son, y esto debe ser debido a que existe esta especie de registro en el disco duro, y que a lo largo de la evolución humana esto ha generado beneficios a la humanidad, porque si no, después de tantos años de historia humana, en una concepción darwiniana correcta, hubiese sido eliminado ya si tan perjudicial fuese, ¿no? Cuando ha sido retenido y tan amplio, será seguramente porque aporta algún beneficio este tipo de experiencia.
¿Ese disco duro sería el alma?
Yo creo que no.
Creo que no.
O sea, es decir, yo cuando hablo de disco duro, siempre manteniéndome dentro de este tipo de aproximación neurológica, pues sería algún tipo de grabación, algún tipo de estructura cerebral. Lo que pasa es que el cerebro, por desgracia, todavía lo conocemos muy mal, y cuando hablamos de que tenemos centros o núcleos, etcétera, que nos predisponen para determinadas conductas, todavía tenemos muy pocos detalles de cómo están constituidos esos núcleos o estos centros.
Doctor Nogués, don Ramón María, si hablamos, por ejemplo, de las crisis espirituales, religiosas, que hoy está viviendo, por ejemplo, la propia Iglesia, ¿no? Uh-huh. Si hablamos del sistema eclesiástico actual, ¿usted cree que ha evolucionado con la sociedad o que en ciertos aspectos sigue anclado en el pasado?
Mire, las religiones tienden a ser tradicionales, por definición. Entonces, en un momento como el actual, en el que el progreso ha dado unos saltos muy rápidos y como un auténtico tsunami, yo creo que las religiones tienen tendencia a evolucionar con poca celeridad. O sea que además esto históricamente ha sucedido ya en otras ocasiones, pero quizá ahora es más notable todavía, ¿no? Por tanto, me parece que las instituciones religiosas hoy tendrían que estar especialmente atentas a sintonizar, no con cualquier cosa que aporte la modernidad, puede aportar cosas que no sean interesantes, pero sí con aquellas cosas que sean más significativas. Y en este sentido, me parece que aunque, por ejemplo, en el caso de las instituciones cristianas, ¿no?, que son las que son más frecuentes en nuestras áreas culturales, aunque ha habido cambios importantes, por ejemplo, la liquidación de lo que llamábamos la cristiandad en tanto que estructura sociopolítica, etcétera, esto sí que ha cedido, pero en cambio hay todavía sensibilidades que creo deberían ser más vivas, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad a la igualdad hombre-mujer.
Eso aparece en uno de los capítulos de su libro,
claro,
Sexo, sí, Género y Religión.
Sí, porque me parece que es uno de los elementos que ha cogido con el paso cambiado a algunas instituciones religiosas y no acaban de comprender que el cambio cultural que en este sentido ha sufrido o ha realizado la cultura moderna es un cambio positivo y tiene que registrarse como cambio positivo y, por tanto, adaptar las estructuras a este cambio.
¿Eso significaría que la mujer podría ser ordenada sacerdote el día de mañana?
Yo creo que sí. Es decir, no creo que haya ningún inconveniente teológico digno de consideración para que esto suceda, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es un elemento relativamente nuevo. Hay iglesias cristianas que ya lo han admitido, porque las iglesias episcopalianas, las iglesias luteranas, etcétera, ya lo han admitido. Y yo creo que la Iglesia Católica lo puede admitir perfectamente y espero que no tarde mucho.
Doctor Nogués, ya para finalizar, ¿quiere usted? Es una pregunta que siempre hago a las personas que tienen una cierta relación pues con una fe propia, ¿no? Que es la que consumimos el 90% de los españoles, ¿no? ¿Quiere usted que hay dos iglesias, por ejemplo, la Iglesia de Vanguardia, la misionera, y la iglesia que está en el Vaticano, la iglesia del púlpito?
Bueno, yo creo que hay muchas iglesias.
Hay muchas iglesias.
No solamente dos. Y siempre ha habido muchas iglesias en el sentido de sensibilidades muy distintas. En este sentido, pues claro, hay gente que es más progresista, digamos, gente que es más conservadora. Yo creo que esto es correcto, lícito y natural siempre que procuremos evitar los extremos, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, si en el conservadurismo llegamos al integrismo, al fundamentalismo, pues esto ya sería una deriva de lo religioso, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ¿no? Y es que me parece que las estructuras de lo religioso tienen que enfriarse un poco, en general, porque las estructuras, todas las estructuras, tienden a asumir poderes, ¿no? Estos poderes muchas veces se convierten en poderes civiles, etcétera. Y en el caso cristiano, por ejemplo, en el caso cristiano, yo creo que la noción de poder es muy criticable ya desde los orígenes de la misma predicación de Jesús. Y por tanto, las estructuras de las iglesias cristianas tienen que velar siempre para que la constitución de las iglesias sea pues igualitaria, fraterna, etcétera, tal como se desprende del Evangelio, y no se envalentonen mucho con estructuras de poder excesivamente copiadas del poder civil.
Don Ramón María Nogués nació en Barcelona, ¿digo el año?
Sí, en plena guerra civil.
En 1937, es catedrático emérito de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho estudios de Pedagogía, Filosofía y Teología, y es doctor en biología por la Universidad de Barcelona. Trabaja en genética de poblaciones, especialmente en poblaciones humanas aisladas. Ha estudiado temas de neurobiología evolutiva y ha colaborado en equipos interdisciplinares de neuropsiquiatría con la Fundación Vidal y Barraquer. En este contexto ha analizado cuestiones relativas a la neurobiología de la religiosidad. Asimismo, ha intervenido en estudios de bioética y en comisiones oficiales sobre esta disciplina. Es escolapio desde 1955 y presbítero desde 1961, y es autor de varios libros más que importantes. El último, el que esta noche hemos querido presentar a todos nuestros amigos oyentes de Luces en la Oscuridad de ABC.radio. El título: Dioses, creencias y neuronas, una aproximación científica a la religión, de la editorial Fragmenta Editorial. Don Ramón, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Felicidades por su último trabajo. Vuelva usted cuando quiera y siga trabajando, que nos encanta leerle.
Muchas gracias. Intentaremos hacerlo.
Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.